Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. El fin de semana pasado, cuando faltaba menos de un mes para que cumpliera 101 años, falleció en París Claude Lévi-Strauss, o Claude Lévi-Strauss, como también se lo dice por estos lados. Considerado el padre de la antropología moderna, Lévi-Strauss había iniciado su actividad académica diplomándose en filosofía a comienzos de los años 30. Sobre aquellos comienzos, el propio Lévi-Strauss ha comentado.
Bon, je pourrais dire que j'ai un certain goût pour les idées. J'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui...
Debo decir que comencé a estudiar filosofía por un cierto gusto por las ideas, aunque reconozco más llanamente que probablemente lo hice porque la filosofía era lo que menos dificultades me planteaba y que al mismo tiempo me permitiría seguir interesándome por todas esas cosas que sí me interesaban muchísimo. Y había muchas, en realidad demasiadas. Me gustaba la pintura, me gustaba la música, me gustaba la historia. Todo eso podía congeniar más o menos bien con el estudio de la filosofía y congeniar con más facilidad que otra especialidad que me habría obligado a compartimentar mi existencia y mis curiosidades. ¿Qué le significa a ustedes esta figura, la de Lévi-Strauss, Carmen?
Bueno, justamente, yo como estudiante del IPA, entré en contacto con él, bueno, como estudiante de Historia del IPA, entré en contacto con él, conozco, desde esta perspectiva, como estudiante, su obra, y marcó, es de esa gente que marca camino, quizá no para acordar con él, sino porque, para mi gusto, el valor de la filosofía y el valor de los filósofos es que te hacen pensar, y figuras como la de él, por lo menos para mi generación, nos hizo poner en duda otras cosas que estaban, o otras corrientes filosóficas de las cuales estábamos como intoxicados en ese momento: existencialismo, marxismo, en fin. Y entonces fue como un viento suave que entraba allí, un viento fuerte que entraba allí y que nos hizo reflexionar. Como todo individuo que se preocupa del ser humano y de sus cosas y de la naturaleza y del ser humano como integrando la naturaleza, fue una cosa para nosotros muy muy impactante y muy importante. Hoy, mejor dicho, no hoy, hace unos 10 años, cuando empieza la intoxicación desde el punto de vista educativo, en la enseñanza, por ejemplo, del idioma español, de estructuralismo, sobre todo vinculado a la lingüística, me enojé mucho, ¿no?, con Lévi-Strauss, que no tuvo nada que ver inicialmente o directamente con esto, pero yo creo que una de las dificultades que se manifiesta hoy en el manejo del lenguaje, en incluso esto como repercusión en el manejo del pensamiento, es la intoxicación de lingüismo estructuralista que ganó como moda también a los profesores de idioma español y se las trasladan a los chiquilines en la enseñanza del idioma español. En este aspecto estoy bastante enojada con el estructuralismo.
No, yo estoy enojado con otras cosas, pero hay una cosa que le vi a Strauss, y a propósito de algo que vos decís, te recuerdo una frase que le dice Don Quijote a Sancho a propósito de una palabra que se podía decir, que también suele y puede decirse, así que puede ser Strauss o como lo pronunciamos en francés, no. Es una sesión políglota esta.
Los franceses le dicen a la calle Lord Byron, Lord Byron.
¿Sí? ¿A la calle cómo le dicen?
Lord Byron.
Lord Byron.
Lord Byron.
El cookie Lord Byron.
Pero nosotros decimos Lord Byron, ¿no? Sí. Y ese Strauss es un apellido alemán, así que tiene que ser Strauss.
Pero como él era francés,
bueno, los franceses
le dicen Claude Lévi-Strauss.
Volviendo a él, hay una cosa que a él lo cambia y él lo expresa así, y es cuando deja el trabajo de escritorio para hacer trabajo de campo, y penetra en la selva amazónica y toma contacto con los indios y llega a una conclusión, digamos, otros ya lo habían manejado, Dickens en su novela, en una propuesta que hace Dickens en un momento que es anterior, digamos de paso que Claude Lévi-Strauss tuvo que emigrar por el fascismo del gobierno de Vichy, y es que la sensibilidad, la inteligencia, la religión de lo que se calificaba como una cosa era los cultos, una cosa era los que tenían un estatus occidental y cristiano y otra cosa eran los salvajes que vivían en estado tribal, pero él demuestra que los unos y los otros tienen la misma inteligencia, la misma sensibilidad, la misma capacidad de elaboración. Es decir, estudia los mitos, lo había hecho contemporáneamente este que se dedica a la psicología, como se llama Freud, en Totem y Tabú, y eso es una ruptura importantísima porque a partir de ahí termina de fundamentarse lo que proponía Dickens en algún momento cuando en sus días se consideraba que los indios africanos eran de menor capacidad mental y planteaba que si se toma un niño de 12 años de Londres y se le lleva a la selva y un niño de 12 años de la selva y se le lleva a Londres iba a tener más dificultades el mismo londinense, el niño londinense para encender fuego.
Eso comprueba que es más fácil vivir en Londres que en la selva.
Sí, pero fue desde 1935 a 1939 que Lévi-Strauss pasó esas temporadas largas en la selva, con los indios del Amazonas en Brasil,
¿no? Un periodo con dos particularidades, que había alguien que protegía a los indios y era Rondó, hoy se llama esa zona Rondonia, que fue un gran protector de los indios, hoy tan devastados en el Amazonas, que los están dejando sin
Mauricio, en línea con lo que tú decís, hace un rato Emiliano le preguntaba a Carlos que él contara por qué había escrito. Entonces Carlos dijo, yo cuando escribí o lo que escribo lo hago porque de alguna forma quiero incorporar estas posibilidades para generar un espacio cultural, una transformación. No es otra obligación que una obligación superior que es ir a eso. Y él decía concretamente la diferencia que está del ser humano culto y del ser humano salvaje, y concretamente de aquel que podía vivir en Londres o en la selva. Y aquí me parece una cosa formidable que dijo Carlos. Yo en el momento que tú le decías, Carlos, iba a decir, te adelantaste algo que íbamos a analizar ahora. Y este pensador, ahí a mediados de la década del 30, más, era muy joven, tenía 27 años cuando se va a Brasil, él vuelve, por algo se le llama el fundador de la antropología moderna, vuelve con una preocupación. Él era un racionalista, tú muy bien lo manifestaste, él lo que quería encontrar un orden, y decía, ¿por qué el hombre civilizado, digamos así, tiene la posibilidad de expresar determinadas cosas? Tiene una base racional que le permite después desarrollarse en distintas áreas. Y lo que él advierte en sus años, esos que tú significaste muy bien, 34, el 39, viviendo en el Amazonas, es que abajo de esa suerte de vida aferrada a mitos, de vida aferrada a irracionalidades, había un sentido racional, que es, en definitiva, la gran transformación. Este hombre se preocupa de ver que en cualquier organización humana, en el estado que se encuentre, la razón forma parte de la expresión que tienen, y eso es lo que él hace, que incorpora algo que era absolutamente nuevo, hoy lo es. Tú nos decías hoy, Emiliano, fuera de micrófono, tenemos que hacer una reflexión, porque ese hombre explota a mediados de la década del 50 y no necesariamente tiene por qué tenerse una información cercana. En los textos y en los programas de filosofía, en preparatorios en mi época, no aparecía. Pero yo lo que quise referirme era a eso, y me trajo lo de Carlos. ¿Por qué ese es el gran tema?
¿Qué? El hombre culto, el hombre salvaje, y ese momento fenomenal donde se acercan las cosas.
Yo pienso que en la audiencia y acá en la mesa debe haber mayoría de gente que no leyó a Levi Strauss.
Claro.
Claro. Yo lo he leído parcialmente, poco, pero preferiría cederle mi espacio enteramente a él para que nosotros y para que la audiencia sepa cómo escribe este hombre y cómo piensa. A mi entender es deslumbrante. Y voy a leer un fragmento que lleva 3 minutos si Emiliano me lo autoriza.
Autorizado. Adelante.
Lo leo. Escribe Strauss. Los hombres han hecho 3 grandes tentativas religiosas para liberarse de la persecución de los muertos, de la malevolencia del más allá y de las angustias de la magia. Separados por el intervalo aproximado de medio milenio, han concebido sucesivamente el budismo, el cristianismo y el islam. Y asombra que cada etapa, lejos de marcar un progreso sobre la precedente, muestre más bien un retroceso. No hay más allá para el budismo. Allí todo se reduce a una crítica radical, como nunca más la humanidad fue capaz de hacerla, hasta el término de la cual el sabio desemboca en un rechazo del sentido de las cosas y de los seres. Es una disciplina que anula el sentido de las cosas, el universo, y se anula a sí misma como religión. Cediendo nuevamente al miedo, el cristianismo establece el otro mundo, sus esperanzas, sus amenazas y su juicio final. Al Islam no le queda más remedio que encadenar el juicio final y el otro mundo a este mundo. El mundo temporal y el mundo espiritual se encuentran reunidos en el Islam. El orden social se adorna con los prestigios del orden sobrenatural. La política se vuelve teología. Al fin de cuentas, se han reemplazado espíritus y fantasmas a quienes la superstición no llegaba a dar vida por maestros demasiado reales, los ayatolas, a los cuales se les permite además monopolizar un más allá que agrega su peso al peso ya aplastante del más aquí. Eso escribe sobre las religiones Levi Strauss, y a mí me parece absolutamente brillante.
Él tiene anoche estuve releyendo, él tiene una visión medio pesimista del mundo, incluso del ser humano, y me dejó como un sabor amargo volver a releerlo, cuando dice algo así como: el mundo empezó sin el hombre, sin el ser humano, y va a terminar sin el ser humano. Y algunas de las cosas que leí a través de la prensa, aparentemente él estaba como aislado en sus últimos años, no creaba demasiado, y me da la sensación de que tenía una visión medio catastrófica del futuro.
Mira, él dice cosas muy curiosas sobre eso. Una muy actual, actualísima, y que refiere exactamente a lo que tú comentás del futuro. Dice que si la Francia actual, habitada por 45 millones de personas, fuera tan audaz como para dejar de inmigrar 25 millones de árabes analfabetos, haría de un golpe la experiencia exitosa y admirable que hizo Estados Unidos, que resolvió hace 11 años ingresar a su población la población indigente de Europa. Y así le fue muy bien, porque la alimentación humana, la población, hace la cultura, aunque se traiga gente desvalida, ¿no? Y él es partidario en esta nota de que Italia y Alemania y Francia hicieran la experiencia de, en vez de contener la inmigración, abrirse. Es decir, ¿cuántos puedo aguantar? ¿1 millón por año va a ser la cuota que aguante yo de inmigración? Hasta cambiar totalmente su sangre. que es al revés de lo que se piensa. No es un hombre de ideas generalizadoras extraordinarias, ¿no?
Otra frase de Lévi-Strauss para terminar. Él decía, en disciplinas como la nuestra, el saber científico avanza a paso inseguro,
cierto,
bajo el látigo de la contención y la duda. Basta que se le reconozca el modesto mérito de haber dejado un problema difícil en estado menos malo que como se lo encontró.
Estoy totalmente de acuerdo.